Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulos 11 y 12. Comenzaremos en el capítulo 11 con el verso 23. Entre otras escrituras como el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, y la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 16. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo: comenzaré con la historia de que había tres damas, tres hermanas ancianas, una de 92 años de edad, otra de 94 y la otra de 96 respectivamente. Naturalmente que a este punto son ancianas que vivían en la misma casa, trataban de ayudarse en su ancianidad. Entonces, sucede que la mayor, la de 96 años de edad, subió al segundo piso para bañarse, ya que la bañera estaba en el segundo piso. Clamó cuando puso su pie en el borde de la taza bañera, gritándole a sus hermanas: necesito ayuda, tengo mi pie en el borde de la bañera, pero no sé si ya salí de la taza o estoy para entrar en la bañera. Entonces su hermana de 94 años le contesta, dice: voy a ayudarte para saber cuál es la situación. Al subir por la escalinata, se detuvo a la mitad y le gritó a su hermana más joven, que estaba sentada en una silla en la cocina, gritó diciéndole: hermana, ¿estoy subiendo o estoy descendiendo esta escalinata? Entonces, la más joven dice: espero que cuando yo llegue a la edad de ancianidad, mi mente no actúe de esa manera. Entonces, a la vez, esa gente tiene la costumbre de que tocan a la mesa y dicen, tocando la madera. Entonces, contestó la joven: hermanas, ahorita vengo a ayudarles, primero necesito ver quién está tocando a la puerta. Naturalmente que son cosas que suceden a los ancianos en diferentes ocasiones. Nosotros aquí vamos a ver hoy la historia de tres hermanos que vivían en Betania: María, Marta y su hermano Lázaro. Tres adultos que vivían en la misma casa. No sabemos qué fue su situación. Vamos a pensar que no habían casado, eran solteros y posiblemente vivían en la casa que habían heredado de sus antepasados, pero el hecho es que todos vivían en la misma casa. Estos tres eran amigos de Jesús, no solamente amigos, pero eran amigos especiales, porque para Jesús era el hogar fuera de su hogar. Cuando venía a Jerusalén, se hospedaba en aquella casa de sus tres amigos solteros. Esta casa estaba frente al Valle del Jordán y al norte del Mar Muerto. Pero aquí entendemos que Lázaro cayó enfermo. Y María y Marta, sabiendo y reconociendo que Jesús tenía poder y los estimaba, le enviaron un mensaje diciendo: las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas, tu estimado amigo, está enfermo. Entonces, la Escritura nos dice que Jesús continuó en el lugar donde estaba hasta el día número 4 y luego apareció. Así que Lázaro este era un hombre que Jesús estimaba. Era un estimado amigo para el Señor. Y este Lázaro, siendo un varón, ya que Jesús los estimaba, para Jesús no era diferencia, porque Jesús amaba tanto a hombres como a mujeres. Pero en este caso, Lázaro murió. Ya no porque Lázaro era estimado de Jesús, no se iba a enfermar y experimentar la muerte, porque la muerte en esta tierra nos va a alcanzar a todos. Porque muchos dicen, ¿por qué no podía Jesús sanarlo? Sí, Dios puede sanar a todos, pero sabemos que todos vamos a morir de la última enfermedad. Dios a veces contesta nuestras oraciones y nuestras peticiones, pero a veces no. Y esa es una respuesta a tus oraciones, ya sea que la persona sana o no. En este caso, Las hermanas de Lázaro esperaban que Jesús apareciera casi inmediatamente, ya que ellos se consideraban amistades. Voy a poner este escenario del modo de que ustedes entiendan que Lázaro, aunque era amigo de Jesús, fue humano, como dice en Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para volar después de la aflicción. Ahora entendemos que Lázaro murió por alguna enfermedad, que no se nos dice que fue la enfermedad, pero Jesús vino ya para cuando casi había pasado todo el servicio funeral. En aquellos días y en esa área del mundo, las costumbres por el clima mediterráneo, los judíos no embalsamaban sus muertos en esa área, así que los enterraban el mismo día en que morían. Inmediatamente, lo más pronto posible, sepultaban a sus muertos. Bueno, así que Lázaro, a este tiempo, ha estado muerto ya por 4 días. Para cuando Jesús aparece a la casa de sus amigos, se le dice que el cuerpo ya ha estado sepultado por 4 días. De acuerdo a las costumbres judías, le guardaba luto por 30 días o un duelo intenso. Por ejemplo, yo estuve en Jerusalén una ocasión y un compañero de trabajo, su padre murió siendo él judío y él guardó aquel luto por 30 días. Porque los primeros 7 días de los 30 eran un duelo intenso, un luto profundo. Eso es atípicamente. Si tú vas a Israel y ves los hogares donde han tenido un difunto, te das cuenta que ahí hay llanto por 30 días, a punto de que hasta empleaban llorones profesionales para que en aquella casa se oyera el llanto todos los días. Eso es lo que experimentamos. Eso era como los judíos mostraban. No es como nosotros acá en nuestros países americanos, cuando tenemos un cuerpo, hablamos todos con voz baja, hasta tenemos una cierta música muy baja, si es que hay música, luces muy bajas en nuestros velorios. Pero en aquellas situaciones, los judíos, como digo yo, siempre hasta ocupaban llorones profesionales para que en la casa donde había muerto el abuelo, la abuela o la persona, siempre había llanto y los vecinos se daban cuenta que ahí había muerto una persona. A punto que los dolientes caminaban por las calles, se rasgaban los vestidos y lanzaban puños de ceniza al aire como señal y demostración de que estaban de duelo. Esas eran las costumbres de esa parte del mar Mediterráneo. En caso de que tú no hayas experimentado nada así, si un día vienes a Israel, quizás puedas ver ese hemisferio, ese donde las gentes lloraban, aunque ni parecía lloro, simplemente clamaban como que estaban llorando. Ellos querían que todas las personas vecinas se dieran cuenta que en aquella casa había habido un muerto. Así que esa era la costumbre, y en muchos judíos todavía tienen esas mismas costumbres. No han cambiado nada. Bueno, había algunas supersticiones que practicaban los judíos. Tanto creyentes como incrédulos tenían una superstición que yo he descubierto que esas supersticiones acerca de la muerte todavía persisten hasta en estos mismos días en nuestras mismas ciudades americanas. Unas supersticiones que hasta los cristianos las practican y hasta tienen reuniones en sus iglesias que les llaman avivamientos. En estas reuniones se conducen de formas diferentes. Yo he participado en muchos velorios, en muchos funerales, y he oído que alguna gente se paran frente al cuerpo y dicen que Dios necesitaba otro ángel más, por eso es que Dios se lo llevó y ahora ya es un ángel en el cielo. Eso no es cierto. Yo recuerdo cuando he oído esas expresiones, de veras esta persona piensa en lo que está diciendo, de que Dios necesita ángeles y por eso se mueren las personas. No es cierto. No, Dios crea ángeles cuando él lo desea y no necesita llevárselos de la tierra. He estado en algunos funerales que alguien se pone de pie a un lado del féretro del ser querido y expresan diciendo, quiero que ustedes entiendan que nuestro querido Jorge está en un hermoso campo de golfo, jugando golfo con los ángeles o con otras personas que ya habían pasado, como si en el cielo hubiera campos de golfo. Eso no es cierto. Cuando yo crecí, que fui un adolescente, yo jugué el golfo por mucho tiempo y yo puedo decir a estas personas que piensan así que cuando lleguen al cielo se van a sentir desilusionados porque no es ese lo que sucede al que se muere. Es una de las cosas más tontas que lo dicen. Otros dicen, bueno, nuestro tío Jorge va a ir al cielo después que se pase unos cuantos años en el purgatorio. Tampoco eso es bíblico y eso no es cierto. La Biblia no habla de purgatorios. Por eso es que yo he estado en varios funerales y experimentas cosas raras. Entre esas supersticiones, entre los judíos, una de esas supersticiones era de que el espíritu del muerto, el espíritu del difunto, flotaba sobre el féretro o sobre la tumba donde se ha sepultado el muerto por los primeros 4 días, buscando una oportunidad de regresar al cuerpo del muerto. Pero esa superstición decía que para el día número 4, el espíritu del muerto ya se alejaba y ya no había la posibilidad de poder entrar en aquel cuerpo y por eso ese espíritu se alejaba. Es una superstición judía. Les he mencionado varias de estas supersticiones porque no es que yo crea ninguna de ellas, porque yo creo en lo que la Biblia dice que el cuarto día. Es lo que creían los judíos, que el cuarto día ya no se podía hacer nada. Quizás Jesús, reconociendo esa superstición, por eso se esperó hasta el día número 4. Pero Jesús sabe que Él va a resucitar a Lázaro. Nadie más lo sabe. Jesús sí sabe que Él va a resucitar el cuerpo de Lázaro. Ese es el pasado de lo que vamos a estudiar hoy. Pero vamos a leer en Juan 11:33 que dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y Jesús dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Bueno, este es el verso 34 y el verso 35 dice, lloró Jesús. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora ustedes podrán entender que dice aquí que María estaba llorando y los que estaban con María también lloraban. Entonces, dos palabras muy diferentes. Cuando la multitud lloraba, la palabra griega es llanto, llanto, un llanto. Eso es lo que quería decir, cuando la multitud lloraba, era un llanto. Pero cuando dice que Jesús lloró, fue un llanto silencio, en secreto. Podemos decir que Jesús llegó y sabiendo lo que iba a hacer, en silencio se conmovió y lloró. Y por eso dice aquí la escritura que Jesús lloró. En palabras, Jesús se conmovió, no solamente lanzó un llanto. Esto a algunos les va a parecer raro, de que Jesús lloró. Muchos se preguntan, ¿acaso Jesús lloró porque su amigo murió? ¿Está viendo? Jesús sabía perfectamente que lo va a resucitar como en 10 minutos a lo más. Lázaro estará caminando y hablando. Yo no creo que Jesús lloró por Lázaro necesariamente. Yo no creo que está pensando, oh, ya voy a echar de menos a mi amigo. O Jesús podía haber dicho, todos deben de llorar conmigo. No, tampoco. Jesús sabe que Él va a resucitar a Lázaro dentro de unos cuantos minutos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que Jesús lloró? es la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué lloró Jesús? Este verso es uno de los más cortos en la Biblia, el otro es en 1 Tesalonicenses 5:16, que dice, estad siempre gozosos. Aquí se nos dice que Jesús lloró. Dos palabras. Bueno, en primer lugar, Jesús estaba experimentando y entrando en un proceso de humano. Jesús, con todo y que era toda la deidad de Dios, también era todo humano. Jesús es nuestro gran sacerdote, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que Jesús muestra que nosotros podemos relacionarnos con Él cuando vemos que Jesús llora como nosotros, cuando tenemos, porque la Biblia nos dice, llorad con los que lloran y gozarte con los que se gozan. Aquí Jesús sabe que Él va a resucitar a Lázaro. Sería raro de que Jesús hubiera llegado carcajeándose, ¿verdad? Oh, estoy contento. La gente no sabría por qué estaba carcajeándose, pero cuando se presenta con llanto, toda la gente comprende que están de duelo. Nuestro gran sumo sacerdote está llorando con los que lloran. En el verso 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego hacer algo, haber hecho algo también para que Lázaro no muriera. Sabemos que la multitud se acompañaba en el llanto con Marta y María. Notamos que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Muchos de ustedes recordarán lo que ha sucedido en la vida pasada de Jesús, como en el capítulo 11 y verso 3. Cuando hablábamos de la fiesta de la dedicación en el capítulo 10. Eso fue un impacto que hizo Jesús en la multitud, que vieron que le abrió los ojos al ciego. Por eso comentan ahí, dice, si este hombre pudo abrir los ojos del ciego, ¿por qué no pudo hacer algo para que su amigo Lázaro no muriera? Entonces, es una respuesta que nos vamos a hacer nosotros. Ustedes saben la respuesta. Muy bien. ¿Cuántas veces, cuando tú estabas creciendo a tus niños se enojaban porque los corregías, a veces hasta les diste unos fajazos y tu niño dijo, no me amas, no me quieres, entonces tú sabes, te estoy reprendiendo porque te amo. Entonces el niño va a decir, no me amas, me estás golpeando. Papá dice, ya verás cuando llegues a la edad de 18 años, te darás cuenta que esta reprensión te va a ayudar el resto de tu vida. Aquí vemos que cuando Jesús y todos los que estaban con ellos estaban en llanto, no los podemos acusar que no amaban a Lázaro. Así que a lo mejor los que los veían y no eran los muy cercanos, los criticaban. ¿Cómo es que amaba tanto a este hombre? Si lo amaba tanto, ¿por qué no puede hacer algo para que no hubiera muerto? Pero ahora vemos que Jesús va a hacer algo para demostrarles el amor que tenía por su amigo estimado. Y lo va a resucitar y se los va a entregar vivo. Verso 36. En el verso dice, entonces, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Nuestro Señor no solamente les preguntó dónde le pusisteis, porque en esos días las tumbas eran unas cuevas y algunas estaban marcadas y otras no. Eran unas cuevas que cavaban en las caídas de las montañas. Casi siempre buscaban una parte que era pura roca y ahí les cincelaban aquella piedra y ahí hacían un hueco según el tamaño que ellos deseaban, y a eso le llamaban la tumba de don fulano, de la familia fulano. Jesús pregunta, ¿dónde le pusisteis? Entonces, cuando Marta viene, Jesús dice en el verso 39, quitad la piedra. Esto debe haber sorprendido a Marta. Marta pensó, Señor, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es lo que le dijo Marta al Señor. Bueno, el Señor no le puso atención a la expresión de Marta, porque simplemente Marta reconoce que un cuerpo al 4 día comienza a descomponerse. Para este momento ella dice con toda claridad, ya hiede, porque ya ha estado sepultado por 4 días. Jesús le dijo en el verso 40, no te he dicho que si crees, veréis la gloria de Dios. ¿Cómo me gustaría que pudiera yo darles una demostración en Israel de estas tumbas? Pero se los voy a explicar. Imagínate cómo están estas cuevas en las caídas de las montañas y allí, como ya mencioné, se le cava a la roca con pinceles, con palas y barras como pueden y hacen una cueva y le dejan una entrada para que pueda pasar una persona con el cuerpo que van a sepultar cuando tengan muertos. Entonces, allá adentro cuando ya hacen una cueva quizás suficiente grande para caminar dentro de ella, en las paredes hacen otras cuevitas que se les llaman nichos. En estos nichos los hacen de diferentes tamaños para cuando muere el ser querido, ya sea un niño, lo ponen en un nicho chiquito o hay nichos grandes. Sabemos que ese cuerpo ahí lo cierran, lo sepultan y queda encerrado por un número de años. Y después de ciertos años lo pueden abrir y sacan todo el esqueleto, los huesos, como pueda. Y luego los pueden poner en una caja más pequeña. Esa caja de huesos se llama... Esa cajita tiene su propio nombre, porque saben que es una cajita donde ya guardaron los huesos del tío Jorge o de la tía Frida. Así se podía poner ahí en aquella tumba a toda una familia y veces hasta familiares o amistades de los familiares. Ahora continuaremos con la explicación de las costumbres, formas, cómo los judíos sepultaban sus muertos. Estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, continuando en el verso 40. Ahora, ¿dónde está esta tumba donde Lázaro fue sepultado? Está cerca del Monte de los Olivos. ¿Dónde está el Monte de los Olivos o la casa de Lázaro, Marta y María? Si te encuentras en el Monte de los Olivos, casi todos estamos viendo hacia Jerusalén. Ahora, si volteas completamente das una vuelta y estás viendo hacia atrás de ti, quedarás frente a frente donde está la aldea de Betania, que era donde estaba la casa de Lázaro, Marta y María. Cuando ustedes vengan a Israel, se darán cuenta de estas tumbas. Para mover aquella piedra que ponían a la entrada de las tumbas, era una enorme piedra que se requería un grupo de personas para poder mover aquella piedra. Por eso es que Jesús clama y lo dice en forma plural, quiten la piedra. Marta estaba pensando, bueno, Jesús quizás desea ver el cuerpo de su amigo, ya que lo estimaba tanto. Por eso es que cuando nosotros acá en nuestras costumbres americanas, y ha muerto el ser querido y las amistades venimos a ver el cuerpo. El ataúd está abierto para que la gente venga a ver el cuerpo por última vez. Quizás es lo que pensó Marta, de que Jesús deseaba ver por última vez a su amigo. Pero cuando ella dice que hiede, es algo que de veras apesta. Si tú has experimentado un cuerpo muerto ya de muerto de tiempo o de días, nunca se te olvida. Cuando yo estaba en la universidad, en mi educación, en el hospital de San Bernardino, preparándome para la carrera de medicina, se nos traían partes de cuerpos, ya sea piernas, brazos o cabezas, porque querían que estudiáramos cómo se podía de entender de qué había muerto aquella persona. Separábamos aquel pedazo de carne en pedazos, le sacábamos rayos X en diferentes direcciones. Así que todo eso lo experimenté, y ahí fue donde yo experimenté lo que hiede un cuerpo ya descompuesto. Perdónenme que les dé estas explicaciones tan gráficas, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que estaba en la mente de Marta cuando le dijo al Señor, ya hiede. Así que cuando Jesús dijo, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz tres palabras. Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Esto nos trae una pregunta. ¿Por qué es que Jesús tuvo que hacer esta oración audible y dijo lo que dijo audible? ¿Acaso lo hizo para que Dios le oyera o para que lo oyeran los que estaban en derredor? Jesús esperaba y clamó a gran voz para que los que estaban lo reconocieran y entendieran que él tenía una relación especial con Dios Padre. Por eso es que oró audible y clamó a gran voz, con una voz muy alta. No tenía que gritar, simplemente podía haber dicho una palabra normal, decir, oh Padre Santo, haz este milagro. Pero Jesús levantó la voz. ¿Por qué? Varias razones. En primer lugar, estaba para hacer un gran milagro, un acto maravilloso. Por eso es que cuando tú esperas una gran obra, quieres que la gente, y que quieres que la gente lo sepa, levantas la voz. Segunda razón por qué Jesús levantó su voz. En esos días, en aquellos días, los brujos y los adivinos, cuando actuaban a propósito, levantaban, a propósito bajaban la voz como orden de superioridad. Así que Jesús quiere que no lo confundan con uno de esos brujos o adivinos. Por eso es que Jesús levanta la voz, para que todos sepan lo que está haciendo. Por eso es que levantó la voz. Notemos en el verso 43. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué es que Jesús dijo estas tres palabras? Para que todos entendieran lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Estamos viendo de que era un escenario en la tumba. Si Jesús no hubiera clasificado a Lázaro, si hubiera levantado una multitud de gente que había sido sepultada en aquella área, posiblemente hubieran resucitado gentes en toda la montaña y comenzaban a caminar hacia Jesús. Quizás miles y miles de personas hubieran resucitado. Por eso es que Jesús expresamente, claramente, dijo el nombre de Lázaro. Entonces Jesús clama a Lázaro, y solamente Lázaro oyó aquella voz, o solamente Lázaro contestó a la voz del Señor y caminó hacia afuera de la tumba. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, dejadle ir. Aquí ustedes tienen un retrato de salvación. La Biblia dice que todos cuando nacimos, ya nacimos en pecado, destinados a vivir una vida pecaminosa. Así que cuando naciste ya venías destinado a ser muerto. Y no hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra condición de que estamos muertos. Es como si una persona muerta pueda decir, yo me voy a mejorar, voy a resucitar, voy a trabajar, me voy a esforzar y me voy y voy a resucitar. Así que nadie puede hacer nada de ese tipo, en esa condición que la persona continúa muerto. Por eso vemos aquí un retrato de la salvación. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestras faltas pecaminosas. Pero aquí vemos la gracia de Dios. Graciosamente Dios resucita a todo pecador como tú y yo. Lo que estamos viendo en este escenario, lo que llamamos en las películas una prueba por adelantado. ¿Qué es la prueba de una película cuando los primeros estás viendo una película y te enseñan los primeros cuantos minutos, diferentes escenarios de las películas que van a enseñar más adelante para que darte el interés y tengas ganas de ver toda la película? Eso es lo que está sucediendo aquí. Dios nos está dando una prueba de lo que va a suceder, o lo que nos va a suceder en el futuro a todos. Entonces, esto es una prueba de lo que vendrá. Esta resurrección de Lázaro es una prueba de lo que Jesús hizo a Lázaro aquel día. Escúchenme, es lo mismo que hará contigo, conmigo y todo el creyente, todo el nacido de nuevo. No hay duda de lo que hizo Jesús aquí. Jesús va a venir a tu tumba y te va a decir, levántate. Dirá tu nombre y luego dirá, levántate. Va a suceder al rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que Jesús hizo con Lázaro. Así que, si en ese tiempo del rapto, si estás sepultado, vas a resucitar. Y si no, estás en tumba, simplemente vas a ser transformado y elevado. Pero dice aquí claramente que el Señor descenderá con voz de mando. ¿Qué será la voz de mando? No se nos dice, pero podemos imaginarnos qué es lo que quiere decir la voz de mando. Que el Señor va a decir tu nombre y luego decir, ven acá. Porque encontramos también en Apocalipsis 4:1 que dice, sube acá. Es lo que oyó Juan. Juan dice que yo oyó una voz que le decía, sube acá. Eso es lo que Juan escribió. Por eso decimos que lo que estamos viendo aquí es una prueba de lo que Dios va a hacer a ti y a tus seres queridos que son nacidos de nuevo. Por eso es que Dios siempre está en poder. Jesús siempre tenía la última palabra en todas las situaciones como aquí. Fue el último que le dijo a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro contestó, espero que ustedes puedan entender y reconocer lo que estamos entendiendo. ¿Por qué el Señor desea resucitar los cuerpos de los muertos, de los cristianos que ya pasaron? Muchos dirán, bueno, ¿por qué el Señor quiere que el cuerpo sea resucitado? ¿Por qué es que el Señor quiere que el cuerpo resucite? El cuerpo que cayó en tierra va a resucitar. El cuerpo que va a resucitar se va a ver maravilloso, nuevo, hermoso, porque esa será una reconstrucción extrema. ¿No quieres tú que cuando resucites Dios te dé, que Dios pueda hacer que te veas como de 80, 90 o 100 años, según cómo has muerto? No, Dios te va a hacer una reconstrucción extrema. El día de tu resurrección, ese cuerpo, el cuerpo del cristiano, va a poder hacer, moverse, caminar, transportarse de un lado a otro, platicar con los otros hermanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que el Señor tiene que resucitar el cuerpo? Pero ya que les explico, como ya les dije, es una reconstrucción extrema. Así que ve a tu casa, ve tu cuerpo en aquel espejo y admíralo todo lo que puedas porque está joven. Pero un día ese cuerpo se va a ir cambiando de figura, va a ir cambiando de figura. Entre más está pasando el tiempo, más nos preocupamos por ese cuerpo que Dios nos va a reconstruir. Si no, simplemente mírame a mi cuerpo, cómo estoy. ¿Por qué es que el Señor necesita resucitar el cuerpo? Vamos a dejar eso para un estudio futuro, para que ustedes estudien y estudien a ver si encuentran la respuesta. Bueno, vamos a continuar con Juan capítulo 11, verso 45, que dice, tengo que decir que este verso 45 y 46 es uno de los escrituras más difíciles de leer, porque dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Verdad? Dice aquí, muchos creyeron en él. Verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto es difícil de entender. En el verso 45, Juan pone su explicación, porque el tema del Evangelio de Juan es para que creas, creer. 98 veces Juan escribe el término para que creas, creyendo, al creer, creyeron. Esto es lo que Juan desea, que creas quién es Dios. Por eso es que Juan concluyó su libro diciendo que en Juan 21, Juan escribe, muchas otras cosas dijo Jesús que no se escribieron, pero estas están escritas para que ustedes puedan creer. Y creyendo en Jesús, obtendráis la vida eterna. Aquí todos los judíos que vinieron a acompañar a Marta y María pudieron presenciar el acto de que su amigo Lázaro había muerto. Aquí la escritura nos debía de decir que todos que los que vieron que Jesús resucitó a Lázaro creyeron. Pero aquí dice, cuando dice muchos, quiere decir que no todos, muchos, pero no todos creyeron. Eso es lo que nos está diciendo el verso 45 y 46. Esto implica que muchos no creyeron, pero al contrario, nos dice en el verso 46 que algunos de ellos fueron a chismearle a los fariseos y a los saduceos. Y fueron a los saduceos y fariseos y le dijeron a nivel de chisme, quiero decirte lo que hizo Jesús. Si este hubiera sido una cruzada evangelística, podemos entender que muchos creyeron y otros no. O como vemos aquí en el templo, a veces hacemos el llamado al altar y sabemos que algunos pasan y otros no pasan. Pero si vemos específicamente que Dios resucita a una persona, quiere decir que todos debíamos de haber creído. Esto nos muestra la dureza del corazón humano. Muchas gentes hasta dicen, si yo pudiera ver milagros, yo creería, no necesariamente. Porque en este caso, vieron que los que eran amigos de Lázaro, vieron que Lázaro resucitó. Porque vemos que en el Antiguo Testamento hasta hubo muchos milagros, pero no creían. Muchos no creyeron. Porque mucha gente por naturaleza endurece sus corazones y no pueden creer. En Juan capítulo 6 leímos de que Jesús alimentó multitudes y con todo y eso, después de que Jesús presentó su sermón, les instruyó, les dio de comer y dice que muchos de los discípulos no creyeron, como Juan 6:66 dice con toda claridad. Después de haber visto un milagro y no creyeron, Jesús los reprendió en Juan 6:66 y 67 y les dijo, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Continuamos en el verso 47 del Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, en 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49. Entonces, Caifás, ¿qué es lo que se ve mal aquí? ¿Qué? Les voy a explicar qué es lo que se ve mal aquí. Hay dos grupos de personas que se odian ellos por años. Por años se han odiado, pero hoy como los dos están a contra de Jesús, se ponen de acuerdo. Las palabras en verso 47 que dice el sumo sacerdote. Los principales sacerdotes eran los fariseos. Y ellos se reunieron con los saduceos. Luego encontramos estos dos grupos y dice que el sumo sacerdote se reunieron. Ese concilio o los dos concilios se reunieron. ¿Por qué? En el pasado nunca se habían reunido, sino que se odiaban. Los saduceos eran los liberales, teócratas, eran liberales. De veras, eran religiosos. Además de ser religiosos, eran políticos. Ellos querían establecer la paz con Roma, tener una posición correcta con Dios, porque ellos pensaban que si estaban en paz con Roma, Roma les trataría más humanamente. Ellos no creían en la vida después de muertos. Ellos creían que la persona se moría y hasta ahí llegaba todo. No creían en que la Biblia era la palabra de Dios. Ellos solamente tenían algunos cuantos escrituras que eran los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Al contrario, los fariseos creían en milagros, en la resurrección, vida después de esta vida, la vida futura. Los fariseos creían todo el Antiguo Testamento. Creían que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Y también los fariseos creían en la ley oral, la consideraban casi paralelo con todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Al contrario, los fariseos se oponían. Eran un grupo de gente religiosa, legalista, legalista, legalista. No se llevaban de acuerdo los unos con los otros. Se odiaban apasionadamente, pero en este caso, como están a contra de Jesús, los dos grupos tenían en común de que estaban a contra de Jesús y se unieron para destruirlo y lo lograron. Por eso es que está diciendo aquí la escritura de que tuvieron su conferencia y discutían. En el verso 49 vemos la hermosa predicción que hizo Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Es lo que les dijo con una voz orgullosa. Vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El verso 52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, los que habían experimentado la diáspora. Eso también Dios iba a traer. ¿Qué quiso dar a entender este sumo sacerdote llamado Caifás? Simplemente, él quiso dar a entender, es mejor que muera este hombre y no nosotros y toda nuestra nación. Caifás sintió que si Jesús moría, sería la solución. Es lo que pensaba este señor Caifás. Él pensó, se van a reunir, se van a organizar, y nos van a venir, se van a rebelar contra nosotros, van a hacer huelgas, encuestas y demás motines. Y lo que dijo aquí este señor Caifás, profetizó que la muerte del santo de la única vida perfecta que ha existido sería la expiación vicaria para todo el mundo. Fue lo que profetizó sin darse cuenta. Profetizó. Ahora veremos, pues, que Dios puede hablar aún por boca de un burro. Recordamos cómo en el Antiguo Testamento Dios le habló a través de una mula a Balaam. al profeta porque se opuso. Dios puede hablar, algunos dicen en estos días, nadie puede hablar solamente de nosotros, los sacerdotes, nosotros los responsables, los encargados, somos los únicos que podemos interpretar a Dios. Yo te digo, Dios puede hablar a lo que desee, puede usar burros, mulas, lo que sea, Dios puede utilizar hasta máquinas. Dios, tú y yo sabemos que todos vamos a las universidades y hemos recibido ayuda educativa de gentes que son bien burros en sí mismos y nos han enseñado. Podemos recibir instrucciones de diferentes fuentes educativas. Así es Dios. Dios puede utilizar muchas personas. Yo y muchos de ustedes hemos experimentado educación en el colegio, en las universidades, y podemos decir, esta persona es un burro y como quiera nos ha enseñado cosas bien útiles e interesantes para el resto de nuestras vidas. Y te quedas sorprendido por esas verdades que te enseñan estas personas. Ya que, no porque mucha gente no cree en todo, Dios los puede usar para que nos hablen y nos digan verdades espirituales. Dios puede usar personas incrédulas, no regeneradas, y los puede utilizar para que nos den palabras de aliento. Palabras como aquí este sumo sacerdote Caifás profetizó sin darse cuenta y sin estar tratando de agradar a Dios. Verso 53 continúa diciendo en Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 56. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta aquel? Se refieren a Jesús. 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que le prendiesen. Aquí comenzó la gran máquina, y entendemos que comenzó esa gran máquina y el engranaje de la gran máquina que dará muerte al Señor aquí, comienza todo aquel plan públicamente. Aquí se están poniendo de acuerdo, porque William Barclay escribe, dice, todas las predicciones que se hicieron de que debían de salvar la nación, destruyeron la nación. Jesús predijo y lo dijo muchas veces lo que sucedería, de que vendrían los romanos y atraparían y pondrían fuego a la ciudad, y tratando de salvar sus propias vidas, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Comienza. Aquí vemos que es la última semana pública de la vida del Señor Jesús en la tierra. Estamos viendo una porción solamente, pero es lo que encontramos. Y continuamos en Juan 12:1, que dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Es lo que está diciendo Marta. María, agradecida, perfumó al Señor con un perfume fragante. Les voy a explicar qué sucedió aquí. Todos sabemos lo que sucedió después de todo esto. Sabemos que Marta, María y Lázaro estaban en esta casa. Los otros evangelios nos dicen de que Esta cena tomó lugar en la casa de Simón el leproso. La explicación está en Mateo 26:6 y Marcos 14:3 y Lucas 7:36. Ahí en esos tres pasajes nos explica que esta cena tomó lugar en la casa de Simón el leproso, un leproso que el Señor sanó en uno de sus milagros. Entonces, esta fue una cena de agradecimiento para el Señor que hizo Simón el leproso y posiblemente Lázaro, Marta y María se unieron con este Simón para tener esta gran cena en agradecimiento al Señor. Cada uno por el milagro que había experimentado o habían visto los milagros en otros. Podemos imaginarnos qué tipo de conversación tuvo Simón el leproso con todos sus invitados en su casa. Simón había experimentado la lepra, posiblemente dijo, quiero explicarles lo difícil que es ser un leproso. Es algo doloroso. Comienza con una manchita, una ronchita, luego se comienza comienzas a perder el sentido de tu carne, se comienza a caer tu carne en pedazos. Pero un día, un instante a otro, Jesús me sanó. Y no puedo describir aquel gozo que experimenté, el poder ver que mis dedos estaban completos y sentir que ya tengo mis cejas, pestañas y todo mi cuerpo está intacto, sano y sin dolor. Es lo que creemos que pudo haber dicho Simón el ex leproso. Pero Lázaro pudo haberle dicho, Señor don Simón, esa historia está interesante, pero quiero decirle que yo no nomás estuve enfermo, yo me quedé muerto, fui al cielo, vi a Abraham, al rey David y muchos otros hermanos y luego se me obligó a regresar a esta tierra otra vez. Eso es lo que pudo haber dicho Lázaro. Marta estaba sirviendo, eso está hermoso. Notemos lo que Marta estaba sirviendo. No digan, aquí está presumiendo otra vez, ahí está presumiendo otra vez. La gente que voluntariamente sirve al Señor, ese es un amor, es una forma de expresar su amor. Porque lo que yo quiero que entiendan aquí, Lucas estaba sirviendo, en el libro de Lucas 10:38 dice que Marta servía. Esa es la hermosa historia. De que en ese caso María estaba sentada a los pies del Señor, a punto de que Marta se quejó y diciéndole al Señor, Señor, no tienes el cuidado de que yo sirvo y mi hermana no me ayuda, dile que me ayude. En este caso, acá en la cena, en la casa de Simón el leproso, están todos, pero dice que Marta estaba sirviendo. Porque Marta les está sirviendo a todos. No se queja, en este caso ya no se queja. Marta aprendió a servir a los siervos del Señor. Dice que Lázaro estaba sentado a la mesa, ¿verdad? Marta está sirviendo y Lázaro está testificando. Ustedes dirán, no se dice en la Escritura que Lázaro haya dicho palabra, pero este es un hecho interesante. En todos los cuatro evangelios no encontramos que el Señor haya dicho que para testificar tenemos que hablar. Jesús simplemente dijo, me seréis testigos. Al comenzar el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús les instruyó diciendo, y me seréis testigos. Porque entonces, dijo uno de sus discípulos, perdón, verso 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor. Aquí está Marta testifica de una manera, María testifica de otra manera, Lázaro testifica sin abrir su boca, simplemente estaba presente. Primero, tienes que estar presente y das testimonio de que sirves al Señor. Jesús dijo, como ya mencioné al comenzar el libro de los Hechos, capítulo 1, de que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta el resto del mundo. Así que aquí vemos que, y nos imaginamos que Lázaro estaba sonriendo, tranquilo, contento, satisfecho de que aquel milagro que Dios les había permitido. Continuamos en Juan 12:3, que dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de aquel olor del perfume. Un perfume fragante, se sentía la fragancia. Así que Marta, como ya mencionamos, testificaba sirviendo. O podemos decir, un poquito más claramente, la forma del amor de Marta era servir. Servir, como hay muchos hermanos que sirven como Marta, hermanas que sirven. Pero María decidió testificar perfumando al cuerpo del Señor. No sabemos cómo, no nos dice la Escritura cómo Marta consiguió este perfume tan especial. Pero la historia dice, en estos tres versos, si calculamos lo que aquí dice, ese frasco de perfume tenía un precio como en nuestros días, unos $10,000, podemos pensar. Porque ese tipo de perfume venía del norte de India, era el fruto de una planta fibrosa que crece en esa área del mundo, una planta muy especial que se han dado cuenta cómo separarla, la machacan, y estas plantas tienen unas raíces que simplemente entran como de unas 3 a 4 pulgadas en tierra, y todos los retoños que salen los machacan y sacan un tipo de aceite, y lo machacan también las raíces y sacan este tipo de aceite, y de ahí extraen este perfume. Por eso es tan caro, porque es un proceso muy largo. Aquí María está mostrando su amor con el Señor. Quiero que entiendan que en el verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fue lo que dijo Judas. Otros evangelios nos hablan de este caso, pero no mencionan que fue Judas. Pero Juan no le muestra ninguna lástima y dice, fue Judas el que hizo este comentario del caso. Lo que Judas dijo sonaba muy bueno, muy sabroso. Muchos pueden pensar, oh, está bien que se preocupó que no hubiera desperdicio. Suena muy espiritual. Era la intención de Judas, que está preocupado porque no se desperdicie nada. Como en otros días, algunas gentes en la iglesia hacen comentarios, ¿por qué se ha hecho esto aquí en este templo, aquello? ¿Por qué se está desperdiciando este dinero? Bueno, el punto de vista de Judas era mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Un hombre ve con sus ojos y podemos ver que eso es lo que hay en su corazón. Cuando una persona abre su boca, podemos interpretar lo que hay en su corazón aquí. Por lo que Judas dijo, podemos ver lo que había en su corazón. Cuando tú ves a una persona, que tú estimas, no le ves que hace nada malo. Todo lo que hace está bien. Pero si no le amas, todo lo que hace te molesta, lo desapruebas. ¿Por qué? Aquí Juan continúa diciendo en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Verso 7. Entonces Jesús dijo, vean lo que Jesús contestó a todo esto que está sucediendo. Jesús también aclara y los pone a todos en paz en el verso 7. Dejadla para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, Jesús está diciendo lo que a veces sucede en los funerales, que le llevas rosas a tu ser querido antes que muera. Muchas personas ya cuando está el cuerpo de la esposa en el ataúd le llevan montones de rosas, ¿ya para qué? Esas flores se las habías de haber llevado a tu esposa cuando estaba viva. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Dejen que ella me traiga las flores antes del funeral. No malentendamos lo que Jesús está diciendo aquí cuando dice que a los pobres siempre los tendréis. No está diciendo que no vamos a sentir contentos que siempre haya gente pobre. Simplemente Jesús está repitiendo Deuteronomio capítulo 15, verso 11, que dice, porque no faltarán necesitados o menesterosos en medio de la tierra. Jesús no está diciendo que nos debemos de alegrar de que haya pobres, sino que Jesús está diciendo que siempre habrá gente pobre, gente necesitada. Esta es una adoración personal. Aquí vemos que es la oportunidad que Jesús está diciendo. Qué hermosa oportunidad para esta mujer el mostrar su amor hacia su Dios. Porque a este punto María ya conocía quién era Dios y reconocía y entendía que, aunque no lo explicaba, de que Jesús era quien era. Ella entendió que Jesús era quien decía ser. Vemos como en el verso 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba ahí y vinieron con, no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Porque vemos como dijo en el verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera. Dice, nos conviene que muera un hombre y no toda la nación. Esa fue su profecía. Concluiré con este pensamiento. Muchos dirán, pobre de Lázaro, no solamente murió una sola vez, pero tuvo que morir dos veces. Es lo que puedes pensar. Muchos de nosotros vamos a resucitar, pero ese es el final. En el caso de Lázaro, Lázaro resucitó y experimentará la muerte por segunda vez. Yo me imagino que Lázaro pudo haber dicho, bueno, qué sabroso que resucité, pero lo triste es que voy a experimentar el dolor de la muerte otra vez más. Eso es, la Escritura nos dice, y esta es una excepción al reglamento de la Escritura que nos dice, he aquí una excepción a la regla de Hebreos 9:27 que dice, de la manera que está establecido para los hombres, el que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese es lo que escribe en el libro de Hebreos 9:27, pero aquí vemos una excepción a esta escritura. Es una verdad gloriosa de que Jesús tomó toda nuestra maldad, la llevó a la cruz, murió con nuestra maldad, lo sepultaron. Así que cuando un creyente muere, no muere, simplemente es trasladado, ha sido ascendido a la verdadera vida. Eso es lo que quiero que nunca se nos olvide. El creyente no muere, pasa. Entendamos, el creyente pasa de una vida a otra, no muere. Quiero que entiendan esto ahora. Vamos a continuar con la cena del Señor en comunión. Es lo que vamos a hacer y lo hacemos de vez en cuando aquí en el templo de la Capilla Calvario. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Frente a ustedes debe de estar una copa con vino y un pedazo de pan. Oremos. Padre Santo, hoy nosotros celebramos esta gloriosa verdad de que Jesús tomó nuestro lugar, nuestro castigo. Y así cuando se llegue aquel día de nuestra muerte, nosotros como creyentes no moriremos, sino que nosotros somos trasladados. Nos movemos a la vida de gloria porque Jesús impartió su justicia sobre nosotros para que nosotros podamos partir. Así que hoy nos unidos todos en comunión recordamos que ese cuerpo santo del Señor Jesucristo fue quebrantado, triturado, maltratado por aquellos mismos que Él vino a salvar. Aquellos mismos lo golpearon, le dieron muerte. Así fue y es que por aquella muerte del justo, nosotros obtendremos vida eterna. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, nada sucederá. Pero si ese grano cae en tierra y muere, y luego se levanta, producirá mucho fruto. Este pedazo de pan de trigo para nosotros simboliza la conexión que tenemos, esa comunión de que disfrutamos los hermanos los unos con los otros, con Dios. Nosotros con esa fe, y en esa fe creemos, y vamos a participar del pedazo de pan pensando que Jesús es nuestro Mesías, nuestro Señor. Y así nosotros quedamos libres de la vida de pecado. Así que participen y coman este pedazo de pan. Ahora, en esa copita de vino, de jugo de uva, perdón, en esa copita de jugo de uva vamos a participar sabiendo de que esto simboliza la sangre del cuerpo del Señor. Señor, este rojo del jugo de uva nos indica de que así fue tu sangre que derramaste en la cruz. Jesús tomó en la última cena la copa que él dijo, esta copa simboliza la sangre derramada, mi sangre derramada para el perdón de todos pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias, Padre Santo. Antes de participar de esta bebida, quizás muchos de ustedes se sienten avergonzados, que se sienten indignos de participar. No se sienten dignos para participar de la cena del Señor. Yo les digo, hagan en su mente esta decisión de que Dios nos perdona y que por eso murió Jesús. Porque en el cielo va a haber un juicio. Una vez que ese juicio es dictado, todos quedamos libertados de la vida de pecado. Así que, ¿quiénes somos nosotros para reprender el plan de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la sangre de Cristo no es suficiente para el perdón de nuestros pecados? Entonces, eso sería injusto a contra de Jesús. Padre Santo, simplemente por fe participamos de esta bebida, sabiendo que tenemos una relación contigo, Padre Santo, reconociendo que si nuestros pecados fueran tan rojos como red escarlata, y aceptamos que por la obra de Cristo Jesús, nuestra alma quedó blanca como la nieve, sabiendo y reconociendo que por un acto de una persona, históricamente, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, así como dijo el sumo sacerdote Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así pues, Padre Santo, nosotros no moriremos ni perecemos, somos parte de ese mundo de que sabemos que hemos fallado, somos imperfectos, pero reconocemos que con la sangre del Señor derramada en la cruz, nuestra alma quedó blanca como la nieve para venir a tu presencia, justificados por la santa obra de Jesús en la cruz. Y esa es nuestra fe que ponemos en el nombre del Señor Jesucristo, hoy y para siempre, Señor. Así que participe de la bebida en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Ahora sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.